surgir novedades que también puedan ser un insumo para el análisis de ellos. Así que bueno, hasta que no transitemos esas etapas, no podemos decir cuándo va a estar la habilitación ambiental.
Bien, una lluvia de preguntas, no podemos ir con todas, pero por ejemplo acá un oyente dice, pregúntenle al ministro cuándo van a controlar el uso de los fertilizantes y el abuso de los monocultivos.
Bien, estamos trabajando mucho con el Ministerio de Ganadería. Yo siempre hago una anécdota que me pasó en el exterior. Vino una persona, yo mostraba una foto de cuando hicimos la emisión de bonos, y era una foto que estaba la ministra de Economía, la ministra de Industria, el ministro de Ganadería y el ministro de Ambiente. Entonces me dijeron, esa foto no existe en el mundo. Y es la verdad, no existe en el mundo esa foto. Por suerte en nuestro país existe, por suerte en nuestro país estamos trabajando todos juntos, tenemos un horizonte común, tenemos fricciones, obviamente tenemos muchísimas fricciones con el Ministerio de Ganadería permanente, pero tratamos de llegar a un punto de encuentro. En esto estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando muy fuerte en la cuenca de Santa Lucía y demás, pero bueno, tenemos que ir de a poco evolucionando, porque tampoco es de un día para el otro, todos los temas ambientales tampoco son de un día para el otro, son procesos que tenemos que ir transitando, porque aparte son procesos que tienen que ir con el convencimiento, ¿da?, de la persona, claro, que lo lleva a cabo.
O sea, esto no puede ser por imposición. ¿Se controla el uso de fertilizantes?
Se controla los sistemas productivos, ¿da? Se controla las cuencas, se controla qué está pasando en las cuencas, cuáles son las causas de lo que está pasando, las alteraciones que se producen. Después vamos justamente, cuando sabemos las causas, vamos sobre ellas a trabajar sobre aspectos, que uno de esos puede ser el uso de fertilizantes.
Ministro, se han presentado grandes proyectos también, pensando en el área de Punta Ballena, también en Maldonado, en Ocean Park. Bueno, ¿qué seguimiento hace el Ministerio de cada uno de sus casos? ¿Y qué atención también se le da a la ciudadanía? En Rocha también, por ejemplo, con las dunas se han presentado algunas observaciones. ¿Está involucrada la ciudadanía también en los diferentes espacios?
Por suerte. Pues eso tracciona a favor del Ministerio. Yo siempre digo que las 14.000 consideraciones que tuvo el proyecto Punta Ballena, que fue totalmente un récord, abre la sensibilidad que tienen todos estos temas, y eso está bueno. Ojalá haya más, porque eso obviamente nos ayuda al Ministerio en nuestra tarea de control, de prevención, ¿tá? Pero bueno, lo que tenemos en la costa es una explosión de fraccionamientos y demás, que obviamente hace atractivos los negocios, y que bueno, obviamente nos obliga a nosotros a redoblar esfuerzos, a disponer de muchos recursos, a efecto de analizar cada uno de los proyectos. Hemos tenido algunas particularidades últimamente, de que algunos proyectos comienzan las obras y demás sin las autorizaciones correspondientes, y bueno, es lo que estamos tratando de decir, de que no nos parece bueno, ¿tá? Todos estos emprendimientos son emprendimientos millonarios. Contratan consultoras de primer nivel. Entonces, uno no entiende cómo desconocen la normativa, ¿tá? Cómo empiezan obras sin los permisos correspondientes. Entonces ahí nos sofocamos un poquito, ¿tá? Y hemos salido un poco a la prensa a decirles que bueno, que no está bueno, ¿tá?, que desconozcan la normativa en proyectos tan importantes y tan sensibles para la población. Me parece que todas estas cosas, si arrancamos todos juntos, si logramos empatía y demás, si logramos la participación de vecinos y demás en este proyecto, podemos llegar a buen término. Cuando arrancamos de otra forma, indudablemente me parece que ya arrancamos mal.
Claro, ahí está bien el progreso. Hay que ver qué tipo de progreso, hay que avanzar, todas las comunidades avanzan, pero claro, hay que, ojo, ¿no? A cualquier precio, que no, tampoco nos pasen por arriba, ¿no?
Exactamente.
Somos un país, ¿no?
No es tan bueno el fundamentalismo, ¿tá? Pero tampoco...
Está con nosotros el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. ¿Cómo le va? ¿Cómo
anda? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar.
Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Buen día.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Comenzamos muy bien el día con la apertura, en el cual tuvimos mucha gente, lo que habla de por sí la preocupación y la ocupación que tiene el gobierno y los sectores productivos e industrial con respecto a temas ambientales, ¿no? Me parece que eso habla claramente de que hay preocupación, de que hay preocupación en estar, ¿tá?, en ser partícipes de todas estas, de estos eventos y demás, y eso me parece que es muy importante.
Nos perdimos la inauguración, la formal, ¿no? Claro. Sabíamos que estaba la vicepresidenta por allí. ¿Qué dijo?
No,
le pedimos el reporte que nos bien, haga.
Perfecto.
Corresponsal.
Está bien.
Mano, no, ¿qué le parece?
No, lo que dijimos fue, bueno, que es este evento de concientización más importante que tiene el Ministerio, que es algo muy importante, ¿no? El tema concientización en temas ambientales es prioritario. Y esta es la máxima expresión. Por eso que convocamos a toda la familia, colocamos a las personas de todas las edades, tenemos actividades para todas las edades, cualquier profesión, cualquier ocupación. En temas ambientales es totalmente transversal, ¿está? No tiene nada que ver con algún sector de la población o educativo o social en particular. Nos atañe a todos y por eso es que invitamos a todos. Porque para todos hay algo que mostrarle. A que le gusta el emprendedurismo, tenemos emprendedores. A que le gusta saber qué está pasando en el ambiente a nivel nacional, tenemos charlas. Vamos a tener 50 charlas, vamos a tener 40 talleres, tenemos 200 stands, 100 emprendedores, 150 reuniones de negocio. Uno lo entusiasma decir todas estas cosas, porque la verdad que son volúmenes muy importantes de actividades y de cosas que se hacen, que la verdad que nos llena orgullo, ¿no?
¿Ministro? Sí.
No, iba a decir, en un ministerio que es nuevo, sigue siendo nuevo.
Totalmente.
Se creó en este periodo.
Sigue siendo nuevito. Miremos la historia que tienen los demás ministerios y la que tiene el nuestro, ¿no? O sea, ustedes fíjense en lo que es crear un ministerio nuevo, pero a su vez con oficinas existentes anteriormente. O sea, la INAMA existía, la INAWO existía, y después, pero todo vino acá, ¿está?
Como nuclear.
Nuevas
todo,
direcciones.
Claro.
Había que armonizar todo eso con cosas muy particulares, ¿no? O sea, gente que tenía diferentes sueldos, que hacía diferentes horarios, que participaba de convenios salariales diferentes. Y eso hablando solo de recursos humanos, ¿no? Había que armonizar todo eso en esas nuevas direcciones. Había que hacer, que estamos instrumentando, una nueva estructura organizativa. Había que buscar un edificio para estar todos juntos. Estábamos desperdigados por varios lados de Montevideo, en condiciones laborales, la verdad que no eran las mejores. Hoy estamos en un edificio en el centro, estamos todos juntos, están todas las direcciones ahí, con buena calidad en cuanto a forma de trabajo. O sea, están la gente, los funcionarios están cómodos, están contentos, y eso es parte también de esta institucionalización que estamos haciendo desde el ministerio. Sí, la verdad que nos ha costado, nos lleva tiempo en adaptarnos al crecimiento exponencial que ha tenido este ministerio en muy poquito tiempo. Uno lo ve hasta en la repercusión pública.
Claro.
Que está teniendo el ministerio últimamente.
Sí.
Y es parte de esa transversalidad que el señor le decía recién. Estamos en casi todos los temas. Hablamos del tema de costa, estamos, hablamos de temas industriales, estamos, hablamos de temas de puertos, estamos.
Responsabilidad por todos lados.
Por todos lados.
Y desafíos también. Usted decía, somos la generación restauración, ¿no? Un poco ese es el lema. ¿Qué es lo que hay que restaurar? ¿Cuáles son esos desafíos?
Lo que hay que restaurar es lo que durante muchos años no tomamos en cuenta, no tuvimos las previsiones necesarias. Pero también vamos a decir de que no estamos tan mal. Porque también vale decir eso, tampoco, no son todas pálidas, ¿verdad? No estamos tan mal porque el país en sí, las circunstancias productivas y demás que tiene el país hacen que sea así. ¿Por qué? Porque no somos un país altamente industrializado, entonces no tenemos residuos industriales muy importantes, de gran volumen, no tenemos grandes emisiones al aire, ¿tá? Entonces por ese lado es que estamos un poco mejor, en el sentido estamos en la media, ¿tá? Lo que sí tenemos es gran preocupación por los temas de agua, y ahí sí tenemos preocupación importante por el tema de cómo se ha venido dando todos los procesos productivos y demás. Somos un país totalmente agroalimentario, ganadero. Entonces, bueno, por ahí viene un poco las debilidades que tenemos que afrontar. Y no como quizás otros países que van por el tema industrial y demás.
Claro.
Lo vimos el año pasado con la crisis hídrica, y este año oscilamos con las inundaciones. Vamos así.
Exacto. Eso es parte de la concientización al cambio climático, ¿no? El cambio climático cada vez me parece que está siendo más importante a nivel internacional. Les tenemos que dar más importancia, tenemos que poner más recursos a estudiar, a capacitar y demás, porque es algo que empezamos a ver, ¿tá? Cuando uno sale afuera a algún congreso o algo en el mundo, nos pasan las estadísticas de lo que era lo normal. Eventos importantes en el Caribe eran 16, 17, 18 anuales, estamos en 24. Estamos viendo desastres que no se veían y que no son propios del funcionamiento de los estados, o sea, vemos grandes inundaciones en lugares donde antes no había, vemos movimientos de tierra, vemos aumento de precipitaciones, o sea, muchos fenómenos que son nuevos, que muchas veces no se pueden prever, ¿tá? Y que realmente causan desastres muy importantes, ¿no? Un ejemplo claro es lo que pasó en el sur de Brasil, ¿tá? Donde vimos una ciudad totalmente devastada.
Sí, sí.
Y empezó a afectarnos también a nosotros, sí, claramente, supuesto. Claro.
Y va a seguir afectando, claro. ¿Tá? Porque eso, obviamente, son procesos acumulativos que van dejando el tendal, ¿no? Como decimos siempre. Pero bueno.
Usted decía, ministro, Uruguay no padece, como otros países desarrollados, efectos así devastadores de la industria. Igualmente hay algunos procesos productivos a los cuales hay que tener bajo mucho cuidado, por ejemplo, la producción de celulosa. Hubo un hecho el año pasado que generó una serie de cambios, que fue aquella contaminación de UPM en una cañada. Igual las cañadas terminan en los arroyos terminan en el río y los ríos terminan en el mar, ¿no? Y que fue multada por aquella acción, y mucha gente dijo, pero qué multa tan baja, es una multa muy baja, le deberían aplicar una multa mayor. Bueno, pasó el tiempo y ahora se habilitó la posibilidad de llegar a multas muy importantes.
Sí, en la última revisión de cuentas hay un artículo habilitante. Lo que tenemos que ahora es modificar el decreto. Tenemos un proyecto de decreto para conversar con el presidente. En la próxima reunión que tenga con él lo vamos a conversar, a ver si podemos llevarlo adelante. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el monto de multa que realmente afecta a estas grandes inversiones? No sabemos. Porque quizás pongamos la máxima multa del nuevo decreto y también me digan...
$2 millones de dólares, dice.
No sé, 10, 15. ¿Cuál es la cifra que realmente...
Compensa la afectación.
Compensa la afectación, sí, pero a su vez...
O que le duele a la empresa.
Exactamente. Bueno, también es... ¿Cuál es el monto que le duele a esas inversiones enormes? Sí. Entonces me parece que tenemos que ir por otros caminos, aparte de la sanción económica.
Ah, pero 20 mil dólares no, es muy poco.
Bueno, no fueron 20 mil dólares al final, ¿no? Fueron casi 100 mil.
Casi
100 mil. Casi 100 mil. Porque hubo una multa primero por apartarse del plan de operación y después otra multa, ¿tá? Por el tema medioambiental, ¿tá? Por el tema de todo lo que pasó con la alteración del ambiente, ¿no? O sea, fueron dos multas diferentes en una sola.
Que sumaron 100.
Exacto, más o menos. Pero esa cifra quizás tampoco sea a la vista de todos nosotros. Tenemos que ir por otro lado, tenemos que ir por la sanción pública. La sanción pública es muy importante en estos casos y duele muchísimo más. Son empresas que a veces cotizan en bolsa, que quizás un titular de algún medio de prensa es mucho más, ¿cómo puedo decir? Es mucho más impactante, ¿tá? Que una multa económica. Tenemos que ir por eso también. Tenemos otro mecanismo también que tenemos que ver con la suspensión de actividades. O sea, tenemos que empezar a conversar esas cosas, ¿tá? Pero lo importante más que nada es que hagamos los planes de operación y demás en forma consciente, responsable, como lo ha hecho el Ministerio, para que no ocurran estas cosas, ¿tá? O sea, lo que tiene que haber es eso. Tiene que haber apartamientos a planes de operación que ya están autorizados, que están validados, y que se tiene que llevar adelante de la forma como se estableció. En el caso ese que ustedes hacían referencia, lo que hubo fue un apartamiento de ese plan que originó eso. No es que no hubiera un control, no es que no hubiera algo establecido para que no ocurriera. Simplemente un apartamiento, y bueno, y eso es lo que no puede pasar.
Ministro, en julio comienzan las obras de Arasatí. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Cuánto puede llevar la obra y cómo se va preparando nuestro país ante una eventual crisis o para tener también, asegurar los recursos?
Bueno, yo no confirmo que las obras empiecen en julio.
Todavía puede llevar...
Puede llevar...
Demora un poco más.
No sé qué tiempo va a llevar. Lo único que estoy diciendo es que estamos en la etapa de autorización ambiental.
Bien.
En nuestro ministerio. Estamos trabajando de forma muy responsable. Estamos dando la mayor participación posible. Hemos hecho mesas técnicas. Ha habido muchas dudas con respecto a cómo es la fuente de abastecimiento, el lugar y demás. Entonces hemos consultas muy... sobre todo a la universidad. Hemos hecho la academia, hemos hecho las organizaciones sociales, en mesas técnicas preliminares, porque esto después lleva una puesta de manifiesto y lleva una audiencia pública.
Hay una audiencia prevista, exacto.
Exacto, hay una puesta de manifiesto y después de la puesta de manifiesto es para venir a la audiencia pública. Son etapas que faltan todavía y que todas estas etapas son insumos al análisis de nuestros técnicos. O sea, hasta que no se produzcan estas etapas, que tengamos los insumos, porque a veces en estas, en la puesta de manifiesto o en las audiencias también, surgen elementos importantes que nuestros técnicos se les puede haber pasado, simplemente no vieron con el cero debido o demás, por más que hacemos estudios muy responsables y demás, pero pueden surgir novedades que no es que seamos totalmente permisivos. Tenemos que cuidar el ambiente. Todos sabemos, obviamente los proyectos económicos buscan...
Tienen su atractivo, claro.
Exacto, buscan el lucro, no hay ninguna duda. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para eso este gobierno creó el Ministerio de Ambiente, puso las políticas ambientales al mismo nivel de las otras políticas públicas, y me parece que eso es lo que hace que el Ministerio tenga que tener una responsabilidad y un celo muy importante en estos temas.
Hay que educar más, hay que trabajar en más campañas. ¿Cuáles son los pasos a futuro?
Tenemos que seguir con la conciencia ambiental, tenemos que seguir haciendo tipo de eventos, tenemos que la gente participe. Tenemos un proyecto muy importante que en su momento va a tener un impacto grande, que es el cierre de vertederos a cielo abierto. Eso afecta a todo el país. Y como yo soy de afuera, lo puedo decir claramente que son los basureros.
Hay varias intendencias que están haciendo el cambio.
15 intendencias firmamos convenio, 17 millones de dólares puso el Estado en esos basureros vergonzosos que hay a lo largo y ancho de todo el país. Y cada vez que voy a una intendencia a firmar un convenio, el intendente nos dice, esto es un hito. Arreglar esto que nadie quería meterse, que nadie aportaba recursos, que no tiene gran visualización porque todos esos vertederos están escondidos por ahí, nadie los ve. Y son focos realmente contaminantes muy importantes y a su vez no genera un manejo adecuado de residuos. Y vuelvo al tema. Cuando tengamos esos vertederos bien gestionados, vamos a poder ir hacia ir para atrás. Vamos a ir, entonces le vamos a decir a la ciudadanía, señores, el último paso del vertedero, de la gestión de residuos, la tenemos bien gestionada. Todo el esfuerzo que usted haga por clasificar, por guardar el residuo en su casa hasta poder llevarlo a punto limpio, que esto es un sacrificio de la parte de cada una de la familia. Toda la clasificación intermisionaria tiene sentido. ¿Por qué? Porque usted con esto va a generar trabajo, porque vamos a formalizar a las cooperativas que hoy están trabajando en esos vertederos, en plantas de clasificación. Se va a clasificar, va a crear valor, va a crear fuentes de trabajo, va a mejorar políticas ambientales, va a contribuir al ambiente. Cuando la gente perciba que eso generalmente crea, obviamente va a trabajar muchísimo en eso y vamos a tener una explosión de concientización. Estoy convencido de eso. Cuando la gente vea que el sacrificio que hace tiene un destino adecuado,
tiene un sentido.
Hoy en muchos lugares clasifican y después va.
Se entrevera todo.
Se entrevera todo en el relleno. Entonces me parece.
Y eso desmotiva.
No está bueno. Claro. No está bueno. Me parece que tenemos que tener autocrítica en todos estos temas. Hay que tener autocrítica y mostrar la realidad. Cuando mostramos la realidad, todos nos entienden, nos comprenden. Tenemos que ser humildes en estos temas, ¿tá? Y trabajar juntos. Cuando trabajamos con la ciudadanía, y en este caso estoy tratando de armar un convenio con clubes de servicio, con Rotary y Leones,
sí,
que son instituciones que tienen su prestigio, que están acostumbradas al manejo de temas sociales, y que a su vez son transversales y exceden los periodos de gobierno. Entonces, si logramos hacer un convenio con ellos de concientización, vamos a atacar 200 puntos en todo el país, al mismo modo, ¿tá? Concientizando a la gente. Si logramos eso, me parece que estamos ante un avance muy importante, y bueno, y es parte de todo ese proyecto que tenemos.
Muy bien. Bueno, vamos a liberarlo, que tiene muchas actividades. Le agradecemos al Ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
Un gusto.
Te ha acompañado.
Un gusto y de nuevo, muchas gracias por estar acá. Bueno,
gracias
y hasta el año que viene.
Bueno.
Sí, señor.